hablemos un poco de sueños. Hablemos de eso que uno tiene ganas de hacer y no sabe si puede hacer o no. Guadalupe, ¿vos tenías el sueño de recorrer el mundo?
Sí, quería, no sé si recorrer todo el mundo, pero viajar.
¿Y qué hacías antes de viajar?
Trabajaba en el mercado financiero, era economista.
¿Y qué fue lo que te decidió a dejar? ¿Lo dejaste?
Sí, lo dejé. Estoy muy feliz desde que lo dejé. Lo recuerdo, digo, sí.
¿Cuánto hace eso?
Eso en el 2013, principios.
Guadalupe Araos, acá dice, recorre el mundo en moto. O sea, vos un día decidiste, todo bien con mi trabajo. Porque supongo que tu trabajo, digo, tuviste que estudiar, tuviste que prepararte. Sí. Pusiste mucho interés y mucho entusiasmo. Y un día dijiste, ay, pero no era esto.
No es solo no era esto, es también, o sea, no era mi pasión, pero tampoco era el estilo de vida. Yo creo que el viaje para mí no es solo viajar, o sea, cuando uno viaja es una búsqueda espiritual también, de aprendizaje. Y a mí me faltaba eso en la ciudad. Entonces fue un poco, empecé meditación, me encontré unos personajes muy particulares en Israel cuando hice un viaje por un mes, pues tenía vacaciones, vivía bien, digamos. Uh-huh. Y con esas señales dije, estoy loca, debo estar loca, pero me voy a tomar un año sabático. Un año, ¿no? Porque tenía miedo, tenía miedo. Dije, bueno, un año lo puedo pilotear en una entrevista todavía. Entonces me fui de mochilera primero. Me fui a Asia sin ticket de vuelta.
Y ahí viaje de ida a Asia, ¿a qué parte fuiste?
Empecé en China, la más difícil.
Claro. O sea, que está... para romper el hielo vamos a empezar con China, que es algo tan común.
Y
no sabías chino.
No sabía chino y aparte allá no saben inglés. Uh-huh. O sea que era imposible. Y cuando me di cuenta que sobrevivía a China, pues estuve como 2 meses, dije, ya está, puedo sobrevivir a cualquier cosa. Y empecé a bajar hasta Indonesia, estuve 4 meses en Indonesia. Y ahí aprendí a andar en motos alquiladas, las normales, las anelitas.
Uh-huh. Y... Pero ahí en Indonesia, por ejemplo, te daban la moto sin pedirte, porque ahora que tenés, hace falta un carnet de conducir, motos, para poder usar moto.
Carnet de conducir, era auto. Ajá. Y puede ser trucho.
Ajá. Indonesia.
Así que es, yo creo que es más o menos toda Asia, sí. Y así que me accidenté con una de esas motos, no estaba con ninguna protección en Camboya, que me trajo de vuelta, me tuvieron que operar de hombro en Camboya, desgraciadamente, y después acá en Buenos Aires, por suerte. Y ahí fui cuando decidí que quería seguir en moto. Que iba a seguir viajando y en moto.
La piba tuvo un accidente y igual decidió seguir. ¿Te das cuenta, no?
Toda tu familia dijo
no
que estabas loca.
No fue culpa
de
la moto, eso.
Toda tu familia dijo que estabas loca.
No, mi papá me trataba, es que ya me conocen, saben que cuando se me mete algo en la cabeza, pero mi papá me decía, pero hay unos buggies tipo de 4 ruedas que se usan para playa que salen lo mismo que la moto que te querés comprar. Yo, no, papá, 2 ruedas. Bueno, está
pero
bien.
Tu primera experiencia en moto fue en Indonesia, sin haber subido antes a una moto como conductora. ¿Y qué te dijeron, en qué idioma te explicaron cómo se usaba la moto?
Que no me explicaron, fue así. Yo dije...
Rompí el hombro, ¿entendés?
No, pero eso fue como 6 meses después.
Peor.
Por eso, ¿cómo fue ese,
y no fue culpa mía.
Ese primer contacto con alguien que te da las instrucciones de cómo usar una moto en qué idioma?
La primera vez hice 2 cuadras. Una amiga mía me dio su moto, que era de Indonesia, y me dijo, intentaba saber que no te caes de costado. Yo pensaba que me iba a caer de costado. Hago 2 cuadras, me bajo la moto para girarla, porque no sabía girar con la moto, uh-huh, y vuelvo, y no me caí. Entonces se la devolví. Y después me fui a Bali y dije, bueno, esta es la mía. Acá o me muero o sobrevivo y sigo en moto. Entonces alquilé una moto en un McDonald's inteligente, porque el tipo me dijo, ¿pero sabes andar? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, subite. No, no, porque vine acá a almorzar, me voy al McDonald's, después vuelvo, vos dame las llaves. Me dio las llaves cuando se fue. Salí corriendo.
No tenías miedo de caerte delante de él, claro.
Claro, obvio. Y le digo al indonesio que estaba al lado... No, no sabía prenderla. Le pregunté al indonesio que estaba al lado mío, che, en inglés, ¿cómo se prende esto? Entonces me explicó cómo se prende. ¿Y cómo cargas gasolina? Me explicó cómo cargaba gasolina. Ya cuando le pregunté cómo poner guiños, el hombre con cara de horror me dice, no salgas porque te vas a matar, te lo pido por favor, vas a matar a alguien de mi familia. Salí a dar la vuelta en moto por toda Bali, 10 días, no me maté. Así que dije, bueno, puedo ser, ya,
si
ya
no me maté,
a doblar.
Bueno, si no me maté.
iba muy tranquila, yo 40, 50, no se consigue más rápido. O sea, vas muy lento ahí.
¿Qué encontraste en la moto que te entusiasmaste tanto con la moto?
El auto, estás siempre como en la tele, como si vieras el mundo desde la televisión. Estás aislado. No estás en conexión. La moto, lo que me gusta, la bicicleta, soy demasiado ansiosa para la bicicleta. Me encanta, pero me pones en una montaña cuesta arriba y la tiro. La tiro para el costado. La moto tiene justamente lo que no me gusta del auto, que es que estás aislado, la moto no lo tiene, estás completamente en contacto con todo lo que pasa a tu alrededor. Y al mismo tiempo va más rápido que la bicicleta.
Sí, y menos esfuerzo, claro. Sí. Hiciste ese primer viaje, ¿un año fue?
Un año.
Y te volviste de Camboya porque te habías accidentado.
Sí.
Accidentada y todo, dijiste, ok, esto es lo mío.
Dije, sí, es lo mío, saqué registro de conducir, me compré una moto y mi sueño era, voy a empezar, ni siquiera mi sueño, tenía la determinación de hacer todos los países del mundo en moto. No iba a decir eso porque me iban a mirar con cierta cara, dije todo.
Ya te miraba con cierta cara, decí la verdad.
Ya me miraba con cierta cara.
Cuando no iba a cambiar mucho la cara, Guadalupe.
Cuando dije todos los de Sudamérica, tengo un blog y había muchos que me empezaron a escribir y me ponían cosas, los típicos haters en inglés, cosas como...
Los que te odiaban.
No vas a llegar ni a la esquina con esa moto, o sea, a ningún lado. Vos querés hacer toda Sudamérica y bueno, ahora llegué más allá.
Llegaste más lejos. ¿Qué tipo de moto es? Porque si te decían con qué moto no vas a ir, que no eran las motitos que probaste en Camboya, y ni en Bali, ni en todo eso, ¿no?
Una cero kilómetro igual.
Sí.
125 XR.
Sí, yo te hubiese dicho lo mismo.
Durito.
Sí, yo te hubiese dicho lo mismo, pero bueno, se ve que bien.
Esa moto hizo todos los países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, de Ushuaia a Alaska, que no son islas, todos. Pasó por todos. Y
¿En cuánto tiempo?
Un año y 8 meses.
¿Por dónde saliste?
De Buenos Aires a Ushuaia, y después fui por la ruta 40 para el norte.
Ajá. ¿Y ahí pasaste a Chile o pasaste...?
No, de ahí después llegué hasta La Salta, Jujuy, y me fui para el lado de Uruguay. Crucé todo el Chaco, fui haciendo zigzag.
No hiciste el recorrido, lo que te planteó Osvaldo es como un recorrido. Claro. Esto mismo que es de acá para acá, y como más directo.
Hice trampa, para cruzar Ushuaia hay que pasar por Chile.
Está bien.
Es cierto, pásate
yo
por Chile.
Chile ya lo conozco, claro. Entonces. Y Argentina no lo conocía bien, entonces dije, bueno, le vamos a prestar más atención a mi propio país.
Y el bolso, el orden de prioridades, porque tampoco tenés mucho espacio en una moto. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo armaste?
Ya, pero es más fácil que ser mochilero, porque cuando tenés 40 kilos arriba en tu espalda, terrible. Te juro que quieres morir. Ahora puedo llevar unos 50 kilos, lo más bien. Pero priorizo muy poca ropa, mucha tecnología, porque hago vídeos para YouTube, fotografía, muchas cosas para la moto. Bueno, muchas, ¿no? Pero tengo que llevar, ¿no? Cámaras, herramientas. De ropa, sinceramente, llevo las botas de moto, todo el equipo de moto de protección, y después un pantalón, un vestido, un short y 3 remeras. Y 4 mudas de ropa interior y nada más. Eso es todo lo que llevo. Y las, porque es frío invierno. Claro. Microfibra para invierno.
No, o sea que con eso uno puede vivir, con eso de ropa uno puede vivir un año al menos.
Acá cuando abrí los bolsos ahora de vuelta, casi me pongo a llorar. Era como, soy rica, tengo 5 pantalones. Es impresionante.
Entonces, volviste a Uruguay y ahí subiste a Brasil.
Ahí subí a Brasil, después me fui para Bolivia, de Bolivia la crucé toda y me fui para Perú, crucé todo Perú. No por la montaña, que era lo que yo quería, porque ya era invierno, hacía mucho frío. Y no tenía carpa de invierno ni nada demasiado bueno. Entonces crucé por la costa. Y de ahí me fui a Ecuador, Colombia. En Colombia me llevaron, porque la mitad me lo regalaron, pues yo no lo podía pagar, en un avioncito hasta, creo que se llama Tabatinga, en Colombia, en el medio de la selva del Amazonas. Crucé en barco hasta Manaus, me fui, me hice las 3 Guyana inglesa, Surinam y Guyana francesa. Después entré a Venezuela y me fui hasta la capital de Venezuela. Y ahí no me dejaron seguir los venezolanos porque me decían que era muy peligroso. Yo quería ir a ver si cruzaba ilegal la frontera con Colombia y me dijeron, no, vos estás loca. Y me metieron en un avión y me dejaron en Panamá y ahí ya se desentendieron de mí contentos.
¿Quién es? Porque parece que están en los simuladores atrás tuyo haciéndote las cosas. ¿Con quién te encontrás? Sos muy sociable.
Sí.
Y es que pero, no te queda otra igual. Te queda otra. Para hacer ese viaje. No, a mí se me ocurren muchas preguntas, pero digo, una de ellas, y con todo esto de las rutas y demás, ¿cómo es viajar sola para una mujer? Digo.
Es que no sé si... O sea, viajar sola como una mujer. Es todo muy dependiendo del tipo de viaje que haces y cómo sos vos, ¿no? No es lo mismo para una persona súper tímida que para una que no lo es. Como que va cambiando según la personalidad de cada
uno. Vos no lo sos.
Yo parezco muy sociable, pero me encanta estar sola. Soy hija única. Entonces, en el
sí,
viaje...
Sí. Con tantos kilómetros sola en moto, evidentemente te gusta estar sola también.
Ya. Y viajando eso se vuelve muy complicado porque la gente cuando te ve sola te quiere ayudar o quiere hablar con vos. No quiero que estás sola, dicen pobrecita.
No quiero que me, entonces, no me jodan.
Vos no estás sola. Vos
hice 30.000 kilómetros para que no me jodan, por favor.
Yo viajé por todo el mundo sola.
Sola, ¿no? Para estar sola.
Tan mal no estoy.
Fuera.
¿Cuánto aprendiste de mecánica por la fuerza?
Ay, no tanto como me gustaría ponerle, pero ¿vos sabés algo de moto?
Nada. Pero me imagino...
Una bujía, ¿sabes qué?
Sí, una bujía.
O sea, el motor no te lo toco. Una bujía, cambiar una cámara, si no me queda otra. Si hay un hombre cerca, yo dejo que hagan. Esas cosas las sé hacer.
Claro, porque en la mitad de la ruta alguna vez te pasó algo.
Que una vez me pasó. Ahora con esta moto, me compré una moto en España de 30 años y para recorrer toda África. Y me fui desde España. La idea era bajar a Sudáfrica por la costa oeste. Hice hasta... Hice 10 países nada más, porque tuve otro accidente, un segundo accidente. Y no sabes, esa moto se me rompió. África, las rutas de África son intratables. Se me rompió 20.000 veces. Era terrible.
¿Cómo hacías ahí cuando se te rompía en África? ¿Y qué pasó cuando te rompiste vos? ¿Qué te rompiste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue?
Bueno, cuando se me rompía la moto... En general lo que uno primero hace es decir malas palabras.
Claro,
y ¿cómo? Tratar de decir, no voy a golpear al árbol, o no tiene la culpa el árbol, o, porque te juro que querés matar a alguien.
Tampoco la moto, la tengo que seguir usando.
Ya, pero vos pensá que estaba con una camelback, por suerte, llevaba agua. Porque en África estaba en el desierto, con todo el traje de moto que es muy caluroso, más 50 y algo de grados, bajo el sol, porque no hay un solo... Siempre le pasa algo en la moto cuando no hay árboles.
Solo árbol.
No hay árboles.
El árbol ya lo choqué.
Y vos estás ahí asándote y nadie para. Nadie para. Es impresionante.
¿No?
Y no, y cuando paran no te entienden, porque hablan francés en general en la mayoría de los países que crucé. Y es como cero comunicación. Nadie sabe nada de mecánica aparte. O sea, te dicen, yo soy mecánico. No saben nada. Y entonces, entre que los mecánicos tampoco son mecánicos, ya decís, acá muero. Por ende, en África hice algo que no hice en Latinoamérica, que fue en cada país, aparte es muy barato, comprarme un chip para el teléfono, para tener WhatsApp y comunicarme con mi mecánico y decirle, ¡socorro, socorro!
¿Tu mecánico está acá en Argentina?
Mi mecánico, son amigos mecánicos en España.
En España.
Entonces la idea es que me tiren una mano. En general no podía resolver prácticamente nada más que una cámara rota, un pinchazo. Se me ha roto el CDI, que es como la computadora, la moto, varias cosas, y lo que tenés que hacer ahí es dedo, que alguien te levante con la moto para que te lleve a la ciudad, pues no te queda otra.
Quiero retomar, supongo que Natalia estaba hablando del asunto de viajar sola, sufriste algún tipo de acoso o cosas así, o hombres que te ven sola y ¿sentiste peligro en algún lado?
Sí, en general el peligro se da más... A mi entender, a la noche. O sea, que es preferible a las 5 de la tarde estar metida en algún lugar seguro. O en la carpa, en lo que sea.
¿Qué es en una carpa, por ejemplo, o en una ciudad, o no?
Claro, en la ciudad, en una habitación, pero no salir a la noche. Esto en cualquier lugar del mundo. Bueno, lugares hiperseguros quizás no, pero en general se da que a la noche mejor ni salir. Pues la gente es como la misma gente que era buena, a la noche como se permite más cosas, ¿no? Peor en países católicos, que encima tenés el alcohol y tenés la excusa de que, no, ser alcohol no soy yo. Países musulmanes en general como no toman, no tenés ese problema al menos.
¿Te sentís más segura en países musulmanes?
Me siento mucho más segura en países musulmanes.
Mira.
Sí, no, ojo, no hay que confundir, depende, ¿no? No hay que confundir, a mí los países árabes todavía no me cierran del todo.
¿Estuviste?
Algunos, y tuve algunas experiencias que no me gustaron tanto.
¿En dónde, por ejemplo?
En Jordania, que supuestamente es un país muy abierto. Yo había, me había quedado un par de días en el desierto con unos nómades, y siempre lo mejor. Y de repente estaba con una francesa, que se le ocurrió, nos fuimos a la ciudad y se le ocurrió meterse al mar con una remera muy larga, cosa que no se le viera nada, pero se le veían las piernas. Y las mujeres no estaban en el agua y estaban tapadas, pero de pie a cabeza. Nos habían dicho que se podía, que era permitido. Entonces nosotros dijimos, bueno, si nos dijeron la gente de acá que estaba bien, no es que no está mal.
Claro.
¿Dónde se metió y se mojó las piernas? Teníamos 40 hombres alrededor gritando que venían más de la calle, gritándonos cosas que yo no sé porque era en su idioma. Yo los encaré y bajan la mirada porque no están acostumbrados. Pero claro, o sea, no es que ellos tienen la culpa en realidad, porque vos sos una prostituta para ellos.
Porque si estás en el mar.
Es como si para ellos es como si estuvieras desnuda. No, porque estaba con una camisola, básicamente.
¿Y qué fue encararlos? ¿Qué hiciste?
Ellos te gritan en su idioma, yo les grito en el mío, pero como para poner autoridad, como para que vean que me está molestando y que no me voy a quedar en el molde, que no voy a bajar la cabeza y decir sí señor, no señor. Y rápidamente agarrarla de la mano a la francesa y salí corriendo. Nos metimos en un McDonald's, le metí toda la ropa que teníamos.
Ahora
y,
te vestís.
Y ahí estuvo bien. Pero había chicas en minifaldas por la calle. O sea que evidentemente lo que estuvo mal es meternos en el agua.
No había gente en las playas, las mujeres no entran al agua.
Todas las mujeres que había estaban con los niños abajo del árbol y todas vestidas de negro y no con los ojos tapados, pero toda la cara tapada, el resto.
¿Y no entran al mar?
No, están solo los hombres jugueteando con el agua, re contentos.
Y las mujeres no, en Jordania.
Claro. Un cambio en Indonesia, Malasia, son países musulmanes, pero más laxos. Las mujeres sí van, o sea, van vestidas, pero se meten en el agua.
¿Se meten vestidas al agua?
Sí.
Ahora, si es de esta marca del alcohol, ¿realmente te resultó como un factor diferencial muy notable? O sea, los países donde está habilitado culturalmente ingerir alcohol, veías que estaban más desbocados. Que era...
Bueno, hay países que quizás no, ¿cierto? O sea, en Estados Unidos, en Alaska, no sé, como me sentí bastante tranquila con respecto a eso. Pero todo lo que es Latinoamérica, todo lo que es África... En Asia no vi tanto alcohol tampoco. Sobre todo África y de los que estuve, ¿no? Pues no he estado en todo el mundo. África y Latinoamérica, el factor alcohol fue un problema. En el sentido de que veía gente con una copa de más o bares y salía corriendo con la moto. Porque ahí la gente no tiene control de sí misma. Y ese es un problema. Después bueno, la noche
gente no
es
tiene
otro
control
problema.
De sí misma, pero la seguridad la tenías que tomar vos por vos misma.
Claro.
Es decir, no es que vos podías entrar a ese bar y...
Cuando viajas hay una cosa muy clara. Uno puede hablar de machismo, puede hablar de alcoholismo, puede hablar de muchas cosas, que son cosas que pasan en el mundo. Pero si vos te decís, esto no debería ser así, te matan.
Entonces, claro, porque son sociedades a las que estás llegando vos.
Claro, vos tenés que aceptar la sociedad como es y adaptarte a las normas de esa sociedad.
Donde fueres, haz lo que vieres, porque estás llegando a la casa de otro.
Claro.
Sus normas te pueden parecer horribles, pero es la casa de otro.
Y siempre es mejor, por ejemplo, cuando llegas a una casa con un matrimonio, prestarle más atención a la mujer que al hombre, sobre todo en sociedades como las latinoamericanas, no lo digo por la Argentina particularmente, es como que la señora se siente, te trata mejor, digamos,
claro.
Si haces eso, se siente menos invadida. Y no usar, yo en Buenos Aires hago lo que quiera, pero cuando viajo estoy tapada, sin escote, short. El short me lo llevé y fue un gran error. En África no lo pude usar mucho.
¿En África con el calor qué hace?
Y lo que pasa es que no te hacen nada, pero te miran mucho. No están acostumbrados. Son casi todos musulmanes.
Claro.
Los países católicos andan muy destapados.
¿Qué zona de África estuviste?
Estuve en Marruecos, Sahara Occidental, Mali, Senegal, Gambia, Sierra Leona, Liberia, Guinea-Bissau y Guinea-Conakry.
En la parte de arriba, digamos.
Oeste. Es del de este lado, del lado de Argentina, del oeste, y de arriba.
Y sí. Arriba.
¿Y cómo te manejabas con el alimento? Calculo que es que debes comer de todo, pero quizás quedaste frente a algún plato que por cortesía tuviste que comer y que no que hubieras preferido no comer.
Bueno, vivo con $300 al día. Viajo con $300 al día. O sea que como mucho en los mercados, en la calle, y si alguien me brinda un plato, genial también. Generalmente cuando te lo brindan no lo puedes rechazar.
Claro, te estoy, estoy dando mi comida, claro.
Y aparte gente que suele tener muy poco. Nada. Entonces, nada. Si te lo brindan, vos querés rechazarlo porque tienen muy poco, pero es lo peor que podés hacer, tenés que comértelo. Y hay cosas, he comido cada cosa rara, hay cosas que son raras, como los gusanos en la Amazonia, pero que son ricas dentro de todo. O la comida mexicana, muchas veces hay cosas locas, pero hay platos que decís que no sabes ni lo que estás comiendo, que no lo querés. ¿Dónde fue que me alimentaron completamente gratis? En el país Dogón, adentro de Mali, es una región del país Dogón, nos dieron, lo único que nos daban gratis, no conseguíamos quien nos vendiera comida, estaba con un holandés en esa partecita, porque sabes que hay una guerra muy grande en Mali, y ya está tomado el país Dogón, entonces no pude ir con la moto, la dejé en la capital y fui a pie. En bus hasta ahí, después 70 kilómetros a pie, por adentro del país Dogón. Y el tema era, no quería ir sola, claramente, claro. Entonces conseguí a alguien que quisiera venir, y no había dónde comprar comida. Sobrevivimos 2 días a dátiles, pero llegó un momento que era pasta, por favor.
Pasta de dátiles, claro.
Y arroz, o sea, ya aceptaba hasta arroz, que fue lo que comí casi todos los días en África. Y nos daban arroz, nos daban un plato de arroz con una salsa de hojas de baobab, que parecía un moco verde y tenía un sabor rarísimo, pero consistencia de moco. Entonces, para mí tenía que tener mucha hambre para comer la consistencia de moco.
Claro, sí.
Pero me la comí toda.
¿Baobab?
¿Baobab? ¿Viste el principito?
Sí, el árbol del principito. No sabía que se comía, se hubiera comido el principito y nos quedamos sin libro.
Terminaba ahí.
Yo no sabía, veía todos los baobabs pelados y dije, bueno, es un árbol sin hojas. Porque...
¿Qué pasa? ¿Que se las comen?
Ya es lo que sacan de ahí.
Supongo, porque a mí me dijeron que eran hojas de baobab. ¿Le creemos? No sé.
Por ahí era moco directamente, lamento decírtelo. Pero ya hace tanto tiempo. ¿Se come el baobab, Pietro? ¿Tenés idea?
Sí, se come la fruta y se come... Las hojas no lo sé, pero la fruta del baobab seguramente se come.
¿Cómo es la fruta? ¿Tenés idea?
Sí, tiene unos frutos que cuelgan. Sí.
Ah. Es...
Son unas bolas así grandes.
Que es más grande que una palta, como si pusieras 3 paltas juntas. Ajá. Con una forma tipo palta. Y adentro tiene como unas semillas muy grandes, con una como si fuera el fruto, pero es que tampoco vas a saber de dónde saca el cacao.
Ah, sí, la vaina esa amarilla grande.
Y bueno, y como carozos muy grandes adentro, y tú una cosa blanca que se come, se chupa. Ah, muy seca, súper, súper seca.
Estamos hablando con Guadalupe Araos, creadora de la web de viajes Hasta Pronto Catalina.com. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después seguimos charlando porque estamos hablando de sueños y Guadalupe se está cumpliendo el suyo porque todavía te falta. Así que vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día me has sentido enamorada, no.
4:05, estamos escuchando la canción del concurso. Tenés que decirnos cómo se llama la canción, quién canta y quiénes son sus autores o autores.
Qué bueno este tema.
Este te gusta, ¿no?
Me gusta, ¿eh?
Este lo bailaste, ¿no?
Muchas veces.
¿En tu tierra natal?
¿En tu tierra natal?
Pero este es internacional.
Este es internacional, no digamos cuál es la tierra natal porque nadie se dio cuenta que este es Italia.
Esta fiesta con amigos y sin ti.
Detrás de este tema hay un sueño.
¿Cómo
para
es eso?
Para mí, no se puede decir.
¡Ah! ¡Decilo,
Pietro! No, Pietro, ahora sí.
No lo puedo decir.
¿Qué sueño?
Es un sueño, es algo... No muevas el micrófono, espera vos. ¿Estás nervioso? ¿Te pusiste nervioso?
Sí, estoy muy nervioso. Sí, es una de mis características principales.
Sí, te vemos siempre. ¿Un sueño tuyo, personal?
Es un sueño que me gustaría que se concretara en algún momento. Pero, ay, bueno, no sé, bueno, pero la canción...
Ni tan grit.
Yo no puedo, no puedo
conocer, conocer a la...
Por ejemplo...
Está bien, ¿eh?
Bueno, llévame.
Eso.
Llévame, por
no,
favor.
No, pero tiene... Puede ser de que vea carne.
Ah, pero hay chances.
Puede ser, no
¿pronto?
Sé,
no, no ¿pronto? Sé, no
sé, no sé. Pietro...
Pietro es una caja de sorpresa.
Pietro,
pará.
Quiero estar ahí.
¿Es un sueño o no es un sueño?
Es un sueño. Mira, no voy a decir, no voy a decir, no voy a decir, porque
yo no pido muchas fotos, pero ahí pediría una foto.
Sí, es cierto.
A mí, no, yo no soy de pedir fotos.
Nada, no voy a decir nada hasta después, hasta las 4. Hasta el momento de... Fue mi primer recital internacional.
¡No!
¡Eso!
Muy bien. Yo lo escuché.
Pero no lo había dicho en relación al tema que estamos escuchando, bueno. La cancha de Central. Bueno, 4 de la tarde, 6 minutos. Hablamos de sueños porque está Guadalupe Araos, que está recorriendo el mundo en moto con su sueño. Ella tiene su web de viajes, hasta pronto, catalina.com. Pero, Josefina, Guadalupe nos contaba recién, en un momento dijo, mi sueño es, quiero conocer todos los países del mundo en moto, y largo todo, y lo hago. En la literatura... Para dedicarse a escribir, ¿hay que largar todo y hacerlo?
Y pensaba bastante eso, ¿no? En esta idea de sí, de dejar todo por un sueño y cómo se vinculaba con si la práctica literaria o en cuántos escritores habían dejado como su vida, entre comillas, ordinaria para sentarse a escribir, como así en un acto de arrojo. Y no encontré muchos casos. Todos escribían mientras hacían trabajos más ordinarios, lo digo entre comillas, digo cotidianos, de oficio, y después lentamente fueron dejándolos para poder dedicarse de pleno a la escritura, y a veces ni siquiera, ¿no? Pero tenés desde Cervantes, que escribía mientras recaudaba impuestos, era un recaudador de impuestos, Kafka mientras trabajaba en una compañía de seguros, Charlotte Bronte fue institutriz. Tenías Harper Lee, la de Matar a un ruiseñor, que ayudó tanto a Truman Capote con su libro, trabajaba en una especie de call center, lo que sería un call center de una aerolínea. Bueno, eran todos trabajos entre comillas como muy grises, o uno no espera como grandes
muy
giros
tradicionales, claro.
Sí,
claro.
Grandes giros artísticos, pero no es que dejaron eso para cumplir un sueño. Y pensaba,
o sea, volvían a su casa y escribían obras maestras.
Sí, a ver, no sé que en cada caso, sí, pero a ver, si sí, los libros que los catapultaron fueron escritos, seguramente fueron escritos con un oficio que les permitía pagar las cuentas. Y yo trataba de pensar por qué no había este acto de arrojo. Y justo ayer Claudia Piñeiro abrió la Feria del Libro de Buenos Aires, que acaba de empezar a durar 3 semanas, con un discurso que para mí fue, para muchos, fue interesantísimo, muy, muy completo. Y entre otras cosas que dijo es que... la escritura es un trabajo y que debe remunerarse, que debe liquidarse en tiempo y forma, etcétera. Y en tanto es un trabajo, nadie deja un trabajo para hasta no asegurarse otro.
Claro.
Entonces, me parece que no hay como esta idea de la escritura como sueño, porque hay una perspectiva desde los escritores que es fundamental y que de hecho habría que reforzar, es una toma de posición política ante la escritura, que es la de pensar la escritura no como dentro del universo de las cosas oníricas, sino de los trabajos, de los oficios.
Te tiene que dar plata porque tenés que vivir.
Sí, porque es el oficio que elegiste para vivir, ¿no?
Ahora, estaba pensando, Guadalupe, tu sueño, ¿cómo se paga?
Escribiendo. Sí, no digo que soy escritora porque me parece un poco grande, sobre todo cuando lees los clásicos y hay una comparación evidente, pero escribiendo para... Ahora estoy terminando un libro sobre este viaje a África, empecé otro que todavía no terminé también, y además...
¿Empezaste, perdón, habiendo firmado un contrato editorial o los escribís y después...?
No, mis amigas que viajan en general como bloggers de viajes escriben sus libros y es mucho mejor cuando ya tenés redes sociales y un público venderlo por tu cuenta, porque te dan... como mucho el 10% de las editoriales.
Sí, claro, el 10% del precio de tapa, ¿no?
Claro, entonces no conviene. Y si vos ya tenés a quien vendérselos, 7.000 ejemplares vendés por tu cuenta. Entonces...
Y cobras mucho más que mejor. Vender 7.000 no es poco, es muchísimo. Claro. Es muchísimo. Hoy en Argentina es un bestseller. Y acá cobrarías el 10% y de otra manera cobrarías mucho más.
Claro, tengo varios amigos con libros que de viajes que han vendido 7.000 ejemplares.
Uh-huh. Autopublicados, estás diciendo.
Sí, autopublicados.
¿Y cómo los publican? ¿A través de plataformas digitales? ¿Los imprimen a demanda? Imprimen. ¿A demanda es que según cuántas personas te lo quieran comprar, lo mandas a imprimir?
Sí, en general depende de lo que cueste el libro. Uh-huh. Lo que hacen es abrir un, me pagas por adelantado y te des un descuento. Claro. Con eso pagan las 1.000 o 2.000 ediciones, en general no se imprime menos. Y el resto queda para venta y van imprimiendo así. O sea, con la plata ganada, una parte se usa para seguir imprimiendo, la otra parte se la guardan y así. Porque es o sea, contratar a alguien que te lo diseñe con ilustraciones, si querés ilustraciones. Es un tema, la edición, o sea, si lo vas a hacer en serio...
Uh-huh. Como un trabajo.
Allá de si escribes bien, mal, eso es subjetivo. Pero es un tema si lo querés editar, claro. Y todo.
¿Vos ya tenés libros vendidos? No.
Yo todavía no, este no. Va a ser mi primero. Ya un montón de seguidores me dijeron, ya, sacalo ya. Y bueno, no lo quiero sacar ya porque me da vergüenza.
¿Tu página
me comparo
es...
con toda la gente que me gusta y...
Hasta pronto, catalina.com es tu página. Sí. ¿Y ahí cuántos seguidores tenés?
20.000 y algo.
Claro. Y ellos seguramente están interesados, muchos de ellos están interesados en poder comprar ese libro. Ahora, ¿ese libro no compite con tu blog? ¿Tenés otras cosas distintas?
Que el blog en realidad es gratuito, es más que nada para compartir, para brindar ayuda a la gente, para mostrar, lo uso como catapulta, trato de escribir siempre cosas positivas, para mostrar que en realidad todos los seres humanos somos lo mismo. Entonces esto de católico, musulmán, blanco, negro, chino, da igual. O sea, todos tenemos las mismas necesidades y la idea es construir puentes para poder entender al otro, al que está con otra cultura.
¿Cuántos países que venciste hasta ahora?
Ay, no tengo idea, pero 50 y algo, creo.
Y de acuerdo a tu experiencia en esos países que conociste, ¿la gente es buena?
Ay, esa es la gran pregunta. Hay más gente buena que mala en el mundo. Si no, yo ya no seguiría viva, claramente, y no por la moto, sino por la gente. La gente mala, hay gente mala. Me he topado con alguno que tiene las líneas de la moral un poco borrosas, sí. Pero son poquitos. Lo que pasa es que como hacen mucho ruido y está también que la gente está en la televisión y todo esto, se encargan como de hacer un ruido, lo exacerban. La gente piensa que el mundo es peligroso. ¿Hay que tener cuidado? Sí, hay que tener cuidado. Pero hay más gente buena que mala, hay más gente con familias con niños que te ven solo, seas hombre o mujer, porque también me dicen que a las mujeres las protegen mal, y no es cierto, tengo amigos que van solos y los protegen muchísimo. Te ven solo y te protegen, porque como nosotros, en África, en Asia, en donde sea, piensan, el resto de Latinoamérica, que su país no es seguro y que está
solito.
Cada
cual cree que su país no es seguro.
Claro. Entonces te dicen, ay, no, por ahí no, que te van a matar, vení a casa.
Y contabas recién fuera del aire que en muchos casos paraste a través del sistema de couchsurfing, que es gente que aloja sin ningún tipo de fin de lucro a los viajeros en sus casas. ¿Cómo fue tu experiencia en general?
Si sabes elegir, de vuelta, está todo dependiendo en tu ojo. Es un sistema de referencia, ¿cierto? Es difícil para el que acaba de ingresar porque no tiene ninguna referencia que diga que es buena persona, básicamente, o que es respetuoso, pero una vez que ya tenés tu primer referencia, empezás a acumular referencias positivas, espero, porque si tenés negativas, nadie te va a alojar, ni nadie va a ir a tu casa, tampoco a alojarse. Y en general es muy buena. Hubo dos casos medio dudosos, y uno fue no por un factor de que me hiciera nada la persona en cuestión, que era un hombre, sino porque era muy sucio. Era
¿en dónde?
Imposible. Era un israelita en China.
Qué mezcla.
Sí, y un divino total porque hablaba chino, me ayudaba, pero un montón. Claro. Si no, me perdía siempre.
¿Era sucio?
No, se cortó con la novia, que era china, hacía un año y medio, no había limpiado nunca más y tenía un perro. Y yo que soy semialérgica al polvo, el baño estaba inundado con pelos dando vueltas por ahí. No, era terrible.
Por ejemplo, pero este anfitrión no tenía en su, no sé, en su página de presentación,
perfil,
no sé, en
claro.
Su perfil opiniones negativas.
Lo que pasa es que él era tan bueno. Él como persona era un amor de persona y te ayudaban todos.
Sos divino pero sucio, mugriento.
Entonces,
ay, no.
Cuando te ves una persona así, yo puse igual, pero no es apto para personas que tengan problemas con el polvo. Como lo vas a entender, pero te genera un poco de de pobre tipo, si es tan bueno.
Para personas que tengan problemas con el polvo, con los pelos en cualquier lado. O sea,
el sí. Dijiste que eran dos casos, ¿el otro?
El otro fue un iraní en China también, en que eran tres casos en realidad. El iraní no me hizo nada, pero es que era un tipo raro. Yo salí corriendo por las dudas. Tenía llaves en todas las puertas. No, tenía todas las puertas sin llaves, excepto la de mi dormitorio. No, eso no me gustó nada. No sabía la dirección de su casa, eso tampoco me gustó nada. No, era muy loco, me perdí 20 veces. Me decía cualquier cosa con los transportes y nunca llegaba a volver a encontrar el transporte. En China perderse es un caos, pues nadie te puede ayudar.
Y ¿cuántos días estuviste?
Estuve un día y me fui al siguiente y le mentí, porque él era divino también de vuelta, pero no podía vivir en ese desastre. Y después me enteré que varios amigos que me encontré después se habían quedado en el mismo lugar y se habían quedado varios días porque él era divino. O sea, no había nada que temer, pero claro. Yo ya me imaginaba colgada en que me cerraba con llave y tratando de escaparme por la ventana de un piso 12. O sea, no.
Así como tuviste que comer... Vamos a confirmarlo, era moco, lamento decirte. La hoja del babano no se come. ¿Hubo cosas que te gustaron comer que no conocías?
Ay, sí. Bueno, los grillos en México, los huevitos de hormigas en México también, que son como caviar para ellos. Los gusanos enormes del Amazonas estuvieron bastante bien. Hay que sacarle la cabeza porque me da un poco de impresión. Cruje demasiado, pero estuvo bastante bien.
O sea, pero no por el gusto, sino que por la impresión que te da de que cruja la cabeza de lo que sí, estás comiendo.
Igual después, ahora soy vegetariana, excepto cuando alguien me ofrece y no puedo rechazarlo. Porque...
Pará, sos vegetariana, tenés alergia al polvo. ¿Por qué no te quedas en tu casa?
Soy chiquita.
Soy chiquita, te rompes toda. Sos flaquita, te rompes toda con cualquier cosa. ¿Por qué salís en moto por el mundo?
En moto por el mundo, pudiendo elegir otras opciones.
Todo lo que no podés hacer. Guadalupe, ¿qué falló en tu educación? ¿Qué hicimos mal en casa, Guadalupe?
Tengo apellido vasco.
Ah, está, listo.
Ahí va.
Lo voy a hacer, dijo.
Y nadie me va a decir que no.
Nadie va a decir que no. O sea que, en general, entonces, los insectos han sido las comidas que más te han gustado, de que no conocías, digamos.
Los matan horrible. No sabes si sabes, los grillitos los meten en una sartén con aceite hirviendo, todos vivos. Y se van saltando para afuera. Horrible.
Una langosta no se la mata así también, ¿no?
Se la hierve viva.
¿No? La langosta se la hierve, o sea, se mete viva en el...
Sí, sí, es una práctica inútil.
¿Por qué?
Es inútil, o sea, digo.
Supuestamente no, solo para que solo para descubrir que es fresca.
Exactamente.
Pero inútil. Que la centolla, por ejemplo, no, también se hace así y es inútil. La centolla te la eligen ahí en la vidriera y cuando te vas a Ushuaia y te.
Bueno, yo estoy. A ver, entiendo, pero es inútil. Quiero decir, podés. Digamos, terminar con la vida del ser humano, del animal, y finalmente
cocinarlo,
digo, no claro. Es necesario, porque la verdad que, por más que digan que, no sé, que el sistema nervioso, no sé qué, pero la verdad que lo metes adentro del agua hirviendo, entonces...
Sí, estás matando cosa... algo.
En fin. Es acordar, hay un libro muy conocido de David Foster Wallace que se llama, sí, Hablemos de langostas, que tiene su título sacado de una crónica que él escribe en el que va al festival de la langosta de Maine. Y va para cubrirlo para una revista gourmet llamada Gourmet, y se tilda con ese dato de que tiran a las langostas vivas. Y el tipo lo que ve es que dice, cuando las tiran, yo veo que la langosta con la patita golpea la olla, teniendo en cuenta que está viva, podría ser una señal de disconfort. Y entonces se trata de averiguar eso, en qué consiste el sistema nervioso de las langostas, para ver si efectivamente no sufren.
Sí, porque hay gente que sostiene que no pasa nada, no pasa nada, que...
No pasa, sabemos.
Pasa. Lloran aparte, las tortugas también, hacen como un ruidito. A mí me dieron una en México, me la regalaron para que me la coma, y yo estaba acampando y la tuve que matar.
Yo
dije, ahí fue cuando dije, nunca más en mi vida.
¿Mataste la tortuga vos?
No, la tortuga no, la langosta.
¿La langosta?
Sí, tortugas no.
Ah. Pero,
tortuga está prohibida.
Los veo muy susceptibles, chicos.
No, bueno,
me da un poquito. Yo leí ese texto de Easton Ellis, pero...
Pero ponete en su lugar.
No, ¿por qué?
Pero...
Si eso no se pone en el mío. No,
bueno, no veo una langosta conduciendo un programa
claro,
de radio.
Claro, no veo una langosta conduciendo un programa de radio. Pero lo que decía en el texto es que van las familias y van caminando con los niños y escuchan el ruidito este. Sí. Chicos, pero bueno, chicos, la cadena alimentaria es así y ya ganamos. No jodan. Sí, sí.
Bueno, Foster Wallace era muy crítico Foster de Wallace, lo que era esta circunstancia de viajar. Tiene un libro que se llama también, sí, chiquitito, algo supuestamente hermoso que nunca volveré a hacer, que es una semana arriba de un crucero, donde dice, la especie humana es la especie más bovina que conozco.
Mm. Bueno, ¿no? Finalmente se mató.
Bueno, sí. No, después de que ganara
Bush. No lo pudo aguantar.
No lo pudo aguantar. No
más, puedo, ¿más bovina o más tipo somos como langosta?
No, dice somos como vaca que vamos derecho así dando vueltas, hace ese juego.
Y si pudieras caracterizar de los países que conociste, ¿dónde está la gente que te resultó más amable?
Ay, es que es muy difícil porque la gente es muy amable en todos lados realmente. Más allá de que a mí me guste la cultura o no, porque la juzgo siempre desde mi cultura, el ser es subjetivo. Pero en Paraguay, lo mal que tratamos en Argentina los paraguayos, siento decir que tengo mucha vergüenza de lo que hacemos acá en Argentina, porque a mí he llorado de lo bien que me han tratado en Patagonia. Fui con una amiga.
¿Patagonia o Paraguay?
En Paraguay. Estuvimos un mes dando vueltas en Paraguay, y en época de lluvia, que es terrible allá. Y eran tan divinos que nos dejaban pasar con el auto por sus... fue con auto, porque ella no se subía a una moto, por sus terrenos, a todos les cobraban, y a nosotras, como éramos extranjeras, no nos cobraban, nunca me pasó en la vida, solo ahí. Los hombres, con todos bien vestidos, se bajaban de sus motitos para ayudarnos a sacar el auto de la mierda misma, perdón, pero era así. Nos ayudaban para todo, incluso yo bajaba con un palo en los charcos enormes que había para ver, tantear más o menos, pues ya se nos había quedado el auto, y las señoras... les preguntábamos, que estaban en sus casas, y como era subjetivo el si está bien o no está, sí, bien para pasar.
Es hondo, no sé, claro.
Cuando veían que yo iba a ir a meterme con un palo, me mandaban a sus hijos para que yo no me meta. Que se metan sus hijos y que me muestren hasta dónde les llegaba la pierna el agua. Me daban mates, nos daban de todo. No, nunca fui tan bien acogida, creo que como en Paraguay y en China. Son los dos países, y sin embargo tenemos una cosa con los paraguayos y con los chinos acá.
En China también, en el interior de China.
China, la gente, por lo menos con los occidentales, después ellos tienen un mambo como si fuera de castas entre ellos, son amorosos. También te llenan... Mira, tengo una anécdota. En un tren en China, porque en esa época no estaba con la moto, me subo al tren y me subí con una cantidad de... eran 2 días en tren, una cantidad de comida normal para mí, ¿no? Claro, para los chinos eso era como morirse de hambre ahí, porque se llevan bolsas y bolsas gigantes de comida.
Comen mucho.
Que tiran todo al suelo aparte. Después pasa alguien a limpiar. Y comen mucho y cosas raras encima. Y cuando me vieron con mis almendras, dijeron, esta chica se va a morir de hambre. Todos los chinos del vagón, que aparte venían a verme como si fuera un elefante blanco, porque para ellos era eso, me trataban de dar comida y yo me negaba... con todos, porque yo tenía mi comida, estaba bien. Entonces, cuando me acosté...
Tengo mis almendras, chinos.
Ya estaba. No, mis fideos esos instantáneos, acá me va a matar el señor, sí, por comer eso.
Pietro, tranquilo,
¿qué
Pietro?
¿Qué estás comiendo?
Ah, pero el viaje justifica todo.
Perfecto, ¿sí? El viaje justifica todo. Bien. Gracias, Pietro.
Y me tiraba en mi camita, la mañana siguiente, toda la cama llena de comida.
Ay, chicos, por favor, déjenme en paz. ¿Enseña?
No, pero qué divinos, porque como no sabía quién había sido, no podía devolverla. Me la iba a tener que quedar. No sabía cómo meterla después eso adentro de la mochila, fue medio unicornio. Pero qué divinos.
¿Qué comida te dejaban? ¿Qué te dejaban?
Y te dejan esa leche saborizada que yo no puedo ni tocar. Después esas cosas que a ellos les encantan, que son las patitas de las gallinas, les encantan, son... Tampoco, eso no lo puedo tocar, lo volví a regalar. Tienen como unas salchichas muy raras, crudas, que se las comen así, crudas, muy raras. Y después un montón de cosas que a mí sí me gustan, que son como frutos secos raros. O los huevos que los meten son negros, porque los meten en té, ¿sí?
Muy bien, ¿eh? Aprendió, ¿eh?
Aprendió. Sí.
Pero tienen mucha esa cosa, los chinos, creo, de meter cosas en té y dejarlas un tiempo. Mira, o en salsa.
Conservan en té.
Conservan y saborizan. No en té, pero en soja, té, elementos picantes. Es una cocina muy interesante. Personalmente me gusta mucho.
Y después de todo eso, ¿cómo es tu vida acá? ¿Cómo hacer para que la vida acá no
interese?
Claro, yo iba a preguntar también. Digo, ¿estás viajando ahora o no?
Bueno, tuve el accidente en Liberia, me rompí las dos manos, fulero. Ya tuve dos operaciones, cirugías de manos.
¿Y eso que derecha? Tenés ahora, que es en un brazo, en el brazo izquierdo.
Muchos pelos en las manos, soy como un lindo gatito. ¿Miau? ¿Miau? No sé por qué. Por
la cirugía. ¿Esos pelos son tuyos?
Pero por la cirugía, porque estuve 2 meses sin ver la luz del sol, o sea, con todo...
Claro. Suele la suceder.
Te pusieron manos de hombre.
Pero acá que acá.
Eso es un lobito. Bueno, que, pero,
te, pero los viernes a la noche a la chica le salen cosas.
Sí. No, pero tuve la mano izquierda, todavía me tienen que volver a operar y me dicen de miércoles y una o dos veces más.
¿Qué pasó? ¿Te caíste de la moto?
Estaba en la parte de, por unos meses me acompañaba una amiga en otra moto que aprendió a andar solo para este viaje, que es de Brasil, y por suerte estaba ella, porque con las dos manos rotas yo mucho no podía hacer. Y habíamos pasado del Sierra Leona a Liberia. Liberia es ex ébola, zona ex ébola, o sea que el ébola destruyó esos países, no les quedó nada de infraestructura. Se fueron, toda la gente ponía plata, se fue de ahí, no quedó prácticamente nada. Entonces son países que no tienen mucho asfalto, que el que tienen está muy destruido. Sierra Leona ahora levantó mucho, encima es un lugar paradisiaco, las playas increíbles. Pero Liberia no levantó todavía. Entonces, pasando de Sierra Leona a Liberia fue terrible, porque es mucho fuera de asfalto, en cositas muy chiquititas. O sea, imagínate que la inmigración que pasamos era un banquito de madera que se caía a pedazos y el tipito ahí sentado. No tenía ni sello, y mira. Y sufrimos durante muchos días, horas y horas, 12 horas por día de off-road, en moto, con nuestros cuerpitos, o sea, fue jodido.
Estaban fuera de ruta, eso, iban fuera por caminos, que era ripio.
No, es que para ellos son ruta, okay. Pero para nosotros no es ni una ruta no asfaltada, o sea, eso es meterse por el monte. Ellos pasan por ahí igual, no con autos, pero con motitos pasan. Pero muy livianas las motitos, sin demasiado peso. Y aparte son tipos gigantes los que van. Las mujeres van caminando en general. Y agarramos una avenida cuando entramos a Liberia, que era tipo 9 de julio. Enorme, pero de tierra, re linda. La gente iba, pero ¡puf! A los piques ahí. Y yo no iba a los piques porque ya había roto la amortiguación completamente. Me quedé sin amortiguación trasera. Llevaba 70 kilos de bolsos atrás. Eso hace que la rueda de delante quede muy levantada y que pierdas con la dirección. O sea, se va para todos lados la dirección.
Maniobrabilidad.
Ya, es como si el volante del auto se te fuera para todos lados. Y me pasó eso, perdí el control, pero en general lo retomo el control, pues ya me había acostumbrado, perdí el control al punto de que hizo papá y salí volando. Un segundo fue. Y me rompí las manos, no sabemos si porque las apoyé en el suelo o porque se me agarraron con el yo creo que se me agarraron con el protector de metal de la moto para no romperte las manos, en general, que me ayudaba mucho, pero bueno, esta vez me las rompí.
Guadalupe Araos. Estás recorriendo el mundo en moto, crea la web de viajes hasta pronto, catalina.com. Ha sido hermoso tenerte acá.
Gracias. No contesté nada de lo que me preguntaron, pero...
pero porque no querías, contestaste todo lo que querías hablar.
Hablé sin parar.
Así que quienes quieran seguirte en hasta pronto, catalina.com, pueden hacerlo.
Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer estar acá.
¿Y cuándo volvés a salir? ¿Cuándo soluciones el tema de las
Yo manos? Creo que en 6 meses me voy de vuelta para España por esta nueva moto. Y que alguien me la baje hasta Liberia, porque yo de vuelta por ahí no paso. Y de Liberia sigo viaje.
Ah, perfecto. Entonces, bueno, por ahí te vemos antes de que salgas. Y si no, mucha suerte con las manos y con los pelitos de las manos. Gracias, Guadalupe. Beso grande.